¿Cómo alimentar a la población en Europa en el 2050 y cómo hacerlo respetando el medio ambiente en una cohabitación equilibrada entre agricultura y ganadería? Es lo que buscó responder un grupo de investigadores del CNRS, el Centro de Investigación Científica de Francia, así como otras instancias en Europa. El estudio fue publicado en la revista One Earth y propone un sistema agroalimentario orgánico de desarrollo sostenible, respetuoso de la biodiversidad. La propuesta abarca diferentes medidas, desde una mejor explotación de los desechos animales hasta el regreso a una dieta mediterránea con más verduras y menos carne, pero también la rotación de cultivos para fijar mejor el nitrógeno y disminuir el uso de fertilizantes y de pesticidas. En pocas palabras, regresar a las raíces, a una producción local y al respeto de los ciclos de la vida. Conversamos con Alberto Sanz Cobeña, quien también participó en este estudio. Él es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid e investigador en el CEIGRAM, el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales de esta misma universidad.
Pues este estudio, liderado por Gilles Villain y Josep Garnier, que son profesores de investigación en la Universidad Sorbona y en el CNRS, y en el que hemos participado investigadores e investigadoras de varios países europeos, lo que trata de abordar es cuál sería el impacto de una reformulación de la forma de los sistemas agroalimentarios a nivel europeo, qué impacto tendría sobre la contaminación por compuestos nitrogenados generados en la agricultura de forma frecuente en un escenario a 2050. Lo que hemos abordado es ver qué impacto, qué implicaciones tendría no solo modificar los sistemas de producción, transformándolos, haciéndolos más orgánicos, con una mayor presencia de leguminosas, sino que además hemos incorporado en los escenarios de futuro otras variables como son cambios en la dieta, reduciendo el consumo de proteína animal, que hoy es bastante alto en Europa, sin eliminarlo, pero reduciéndolo y acercándolo a lo que se considera una dieta flexitariana o una dieta mediterránea, ¿no? Además, se plantea la utilización de residuos o desechos del ámbito urbano, como pueden ser las aguas amarillas de los hogares, como fertilizante, en una visión circular de nuestras ciudades, de nuestros hogares, conectando estos con los sistemas agrícolas. Y por último, se ha incluido en este escenario de futuro una revisión de la localización de los sistemas ganaderos para acercarlos a los sistemas agrícolas de forma que los estiércoles animales puedan ser utilizados como fertilizantes en agricultura. Todo ello al final lo que busca es hacer más autónomos o menos dependientes del exterior los sistemas agroalimentarios europeos, ¿vale? Utilizando menos fertilizantes sintéticos, lo cual se alinea con las políticas europeas y el Pacto Verde Europeo, y incrementando la circularidad de estos sistemas.
Es decir, este estudio contempla, ¿no?, cómo podría ser una agricultura orgánica en Europa y que fuera autónoma de aquí al 2050, ¿no? Y ustedes se basan en tres, como dirías yo,
pilares, tres ejes de actuación.
Exacto. Entonces, el primer eje, háganos un pequeño resumen del primer eje, precisamente, por favor.
Bueno, uno de los ejes principales es el transformar los sistemas agrícolas que actualmente son altamente dependientes de insumos, es decir, de fertilizantes sintéticos, herbicidas y pesticidas, alinear la producción con lo que se está impulsando a nivel europeo a través de la iniciativa de la Granja a la Mesa, Farm to Fork, que está dentro del Pacto Verde Europeo, que pretende llevar a los sistemas agrícolas europeos hacia sistemas orgánicos en donde no se utilizan fertilizantes de síntesis y lo que se hace es basar la nutrición vegetal en el uso de estiércoles animales y de leguminosas, que son plantas capaces de fijar el nitrógeno atmosférico e incorporarlo en sus tejidos. Entonces nosotros proponemos en un primer eje el hacer de los sistemas de producción sistemas altamente ecológicos u orgánicos. Primer eje.
Es decir, por ejemplo, una rotación de cultivos. Es decir,
correcto,
que esta rotación es importante para, como dice usted, para poder fijar el nitrógeno,
eso
¿no?
Eso es. Rotaciones en las que aparezcan leguminosas para poder fijar este nitrógeno atmosférico y ser menos dependientes de los fertilizantes sintetizados a nivel industrial.
Este es un primer pilar. Otro es, por ejemplo, ustedes hablan incluso de un cambio del régimen de alimentación de los europeos.
Sí, bueno, hay otros. Voy saliendo de lo que es el sistema de producción, el sistema agrícola, tendemos a un sistema que denominamos agroecológico, que implica un segundo eje que es anexionar o conectar mejor y más los sistemas agrícolas, los cultivos, con los sistemas de producción ganadera. Los sistemas de producción ganadera son muy importantes en nuestra formulación porque proveen, permiten introducir fertilizantes orgánicos, en este caso los estiércoles, en las tierras de cultivo. Para eso es importante lo que llamamos una relocalización de los sistemas ganaderos para que estén cerca de los cultivos y sea más sencillo trasladar y utilizar ese fertilizante que son los estiércoles, que no necesita energía fósil para ser producidos, como sí ocurre con los fertilizantes sintéticos, y eso, pues poder utilizar e incorporar ese nitrógeno orgánico y producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para los europeos y las europeas en 2050. Por lo tanto, pasamos de los sistemas agrícolas a una convergencia entre sistemas agrícolas y sistemas ganaderos, que sería el segundo eje de actuación.
¿Y este segundo eje, qué tanto está en esa dinámica?
Bueno, en la actualidad, por desgracia, existe una gran deslocalización, una gran distancia entre los sistemas ganaderos y los sistemas agrícolas. Están muy deslocalizados, están muy separados en el espacio, ¿no? Esto hace que sea necesaria una gran cantidad de energía, de combustible, para trasladar los, por ejemplo, los piensos de o las materias primas para producir los piensos animales. Tienen que viajar muchos kilómetros para llegar a donde se encuentran los animales. O sea, actualmente la configuración de los sistemas agroganaderos están muy distanciados entre sí. Hay iniciativas, y en Francia hay iniciativas muy importantes, en el sentido de fomentar, también en España, una ganadería más ligada al territorio, una ganadería extensiva, pastoralista, que utilice recursos locales para alimentarse, praderas, subproductos de la industria alimentaria, y que esté cerca de los cultivos para poder utilizar los estiércoles animales como fertilizantes. Es lo que se considera unos sistemas agroecológicos. Vamos más allá de lo que sería la agricultura orgánica y pasamos, con esta conexión entre sistemas ganaderos y cultivos, a una concepción agroecológica de los sistemas agropecuarios. Como digo, esto está bastante implantado en el África subsahariana, en Latinoamérica. La agroecología nace en Latinoamérica, de hecho. Son investigadores e investigadoras latinoamericanos de Chile, como Miguel Altieri y Clara Nichols, quienes en sus trabajos desarrollados en Estados Unidos empiezan a estudiar esta concepción agroecológica de los sistemas agropecuarios, ¿vale? O sea que ya hay iniciativas en este sentido, no estamos planteando algo que no se haya hecho, sí que estamos diciendo que se debe generalizar el modelo en nuestro escenario. Lo planteamos así.
De acuerdo. Entonces, este segundo pilar es sobre todo acercar, si se puede decir así, la agricultura y la ganadería para que se beneficien, ¿no? Ambos. Y el tercer pilar, que bueno.
El tercer pilar, como comentabas antes, Ivonne, se centra en la dieta, ¿no? En el modo en el que consumimos en Europa. Y lo que se propone en nuestro escenario a 2050, que va en línea con iniciativas que ya están impulsando desde la FAO como la Organización Mundial de la Salud, es tender a dietas saludables que a la vez son sostenibles. Y estas dietas precisan, además de reducir el consumo de alimentos procesados, de alimentos con alto contenido en calorías vacías, precisa de reducir la ingesta de proteína animal, que actualmente en Europa en general y en países como España, pues está a unos niveles por encima de lo que se consideraría una dieta mediterránea. Hoy el 70% de la proteína que consumimos en España es una proteína de origen animal, cuando la dieta mediterránea o dieta flexitariana establece un porcentaje en torno al 40-35%. O sea, estaríamos como en el doble de la ingesta de proteína animal que se consideraría en una dieta flexitariana o mediterránea saludable y sostenible. Esto tiene unas implicaciones a nivel salud y tiene unas implicaciones a nivel social y medioambiental, porque los sistemas ganaderos que hoy sostienen este alto consumo de proteína animal son sistemas ganaderos en gran medida intensivos que están basados en la importación de grandes cantidades de materias primas para producir piensos como sobre todo la soja, ¿no?, que viene de Latinoamérica a Europa y ocasiona importantes impactos en el origen. Supone deforestación, cambios de uso de suelo en la zona de la Amazonía, en Brasil, etcétera, para producir esta soja en grandes monocultivos que cruza el Atlántico y viene a nuestras granjas a alimentar a nuestros animales. Nosotros lo que proponemos son sistemas ganaderos más ligados al territorio, como decíamos en el eje 2, menos dependientes de esta importación de piensos, ¿no?, o de materias primas para producir piensos. Esto pasa por eso, por reducir, no eliminar, sino reducir la ingesta de proteína animal y, además, los desechos, desperdicios que se producen en los hogares, tanto las excretas humanas como los desperdicios de alimentos, que son muy elevados, el 30% de la comida de media se tira a la basura, pues recircularlos. Las excretas humanas, recircularlas como fertilizante y los desperdicios alimentarios, reducirlos en cantidad y los que sean inevitables, utilizarlos para alimentar a nuestros animales aquí. Evidentemente no hay soluciones a nivel general, sino que esto es un planteamiento para Europa, pero cada país y cada región tiene sus características y sus particularidades que es necesario atender para la hora de implementar estrategias de futuro.
Escuchábamos a Alberto Sanz Cobeña de la Universidad Politécnica de Madrid sobre un nuevo modelo de agricultura orgánica para Europa en el 2050.